COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Mañana viernes, más allá del encendido de las luces de Navidad de Vigo, también comienza la Gran Recogida 2023, una iniciativa promovida desde el Banco Provincial de Alimentos que se ha puesto como objetivo igualar o superar los 350.000 kilos de alimentos que se recogieron el año pasado en decenas de supermercados de toda la provincia. Sobre esta campaña solidaria, que será los días 24 y 25 de este mes, hablamos con el presidente del Banco de Alimentos, Iván Martínez, que pese a los problemas económicos de muchas familias, espera a recoger miles de kilos de productos básicos.
Tengo un amigo que me decía, mira Iván, cuando las cosas las haces con corazón y las haces con ganas y las haces con ilusión, al final tendrás muchos problemas, pero al final siempre salen bien.
Al final siempre salen
bien. Siempre es gratificante y siempre sale bien. Y confiamos plenamente en que esto va a salir bien. Además,
estoy convencido.
La gente de esta provincia, porque ya no puedo hablar solamente de Vigo, sino de toda la provincia, la gente de esta provincia, cuando le pedimos un esfuerzo, siempre.
La imagen visible de esta gran recogida será este año el jugador del Celta, Iago Aspas. Sobre él le preguntamos a la responsable de comunicación del Banco de Alimentos, que es Ruth Villar.
¿Quién puede personificar mejor que Iago Aspas? Y Iago Aspas ha sido una sorpresa para todos nosotros, una persona muy llana. Tú además estuviste en el acto de imposición del peto hace una semana allí.
Sí, había una expectación bastante grande.
Y la verdad es que es un chico que está en lo más alto, por supuesto, pero bueno, no está muy alejado de la realidad y se nota que es de aquí, que es de Moaña y que está muy pegado a los problemas sociales que tenemos alrededor.
Escuchas Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Recibo un saludo de José Jardón. Vamos con la previsión del tiempo. Una previsión que nos trae Meteo Galicia. ¿Qué tal? Saludos.
Saudos, o tempo na provincia de Pontevedra quedaose claramente delimitado polas altas presións, un anticiclón que segue achegando moita estabilidade, deixándonos, polo tanto, unha xornada de ceo completamente despexado, únicamente algunha nebulosidade de tipo alto que non impedirá o paso do sol. Algúnas nubes baixas tivemos tamén no litoral a primeiras horas da mañá, pero tenden a desaparecer rápidamente, así que a tarde será solleira e o contraste de temperatura bastante evidente. Fixo frío durante a madrugada, os termómetros estiveron en xeral por debaixo dos 10, mesmo por debaixo dos 5 no interior da provincia, pero agora as máximas superarán os 15 graos, moi pouco vento, polo tanto un ambiente moi apacible no que queda de xornada.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Novena Festa do Viño Espumoso, 2 e 3 de decembro no recinto amurallado de Salvaterra de Miño. Degusta os viños espumosos da denominación de orixe Rías Baixas, acompañados da mellor gastronomía. Concertos, coloquios sobre espumosos e un ambiente especial como antesala do Nadal. Festa do Viño Espumoso en Salvaterra. Organiza Concello de Salvaterra de Miño.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Faltan algo más de 24 horas para el encendido de las luces de Navidad de Vigo, pero este viernes no se encenderán las 11,5 millones de luces LED, ya que en muchas calles todavía no ha finalizado el montaje por parte de los operarios de la empresa andaluza Ximénez. Abel Caballero es el alcalde de Vigo.
Que estamos haciendo el montaje y por tanto iremos haciendo encendidos por zonas en los siguientes días, pero que todo el mundo esté tranquilo, porque yo sé que todo el mundo quiere luces, porque este año va a haber las mismas calles que el año pasado iluminadas y algunas más.
Un encendido que podría coincidir con la huelga indefinida de los trabajadores de Vitrasa, que si nada lo impide, empezará este sábado. Recordar que ayer el alcalde anunciaba una compensación económica a la concesionaria para solucionar el conflicto y también pedía que trabajadores y empresas se sentasen a negociar de forma inmediata un nuevo convenio colectivo. Pues bien, el presidente del comité de empresa, que es Imanol Arnoso, nos ha confirmado que han aceptado la mediación ante la inspección de trabajo propuesta por la empresa, aunque todavía no hay fecha para esa mediación. De todas las maneras, el presidente del comité asegura que no desconvocan la huelga si no tienen garantías de un acuerdo satisfactorio para todos los trabajadores.
No. Mira, aquí tristemente hemos pasado por varias mediaciones con la empresa. En la última mediación, precisamente, fue cuando la empresa, en mitad de la mediación, desmarcouse de todo intento de negociación, planteou unha rebaixa salarial. Entón,
Y buenas noticias para la industria de la provincia de Pontevedra y para Galicia. La dirección de Stellantis se ha comprometido con el comité de empresa a traer a la planta de Balaídos una nueva plataforma de montaje de vehículos eléctricos que serviría para mantener el empleo más allá de 2027, que es el año en el que vence el convenio colectivo que están negociando sindicatos y empresa actualmente. Y después de más de 5 meses y de varios retrasos, muchos, ya está abierto el túnel que conecta la calle Levante de Vigo con la autopista AP9. El túnel había permanecido cerrado por las obras del ascensor ALO. Así lo valoraba en COPE la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz.
Que con la Navidad esto va a ir a peor, porque de hecho, bueno, pues hay mucha gente que viene de fuera durante estos días, y si no tuviéramos abierto este túnel, pues ya no sé por dónde podríamos pasar, porque toda la parte de arriba, toda la zona de traviesas ya está también totalmente colapsada, porque era la salida que teníamos para la autopista hacia Pontevedra al estar cerrada la del túnel de Lepanto, y bueno, lo que supone también para todos los autobuses el tener que dar todas las vueltas que daban por el centro de la ciudad.
Y hoy hemos sabido algo más de los migrantes africanos que llegaron hace unos días a un hotel de San Senxo procedente de las Islas Canarias. Según afirman varios de ellos, pagaron más de 600 euros por el viaje en cayuco desde África hasta las Canarias. Y en Pontevedra el concello encargará un estudio sobre la situación actual de los alquileres en la ciudad. El gobierno local quiere conocer cuáles son las zonas con mayor demanda después de que la Xunta anunciase ayer que se plantea declarar zonas tensionadas en algunas ciudades gallegas. Escuchamos a Lores, que es el alcalde de Pontevedra.
Entón, para adiantarnos a posibilidade de que se poidan declarar zonas de tensionamento do alugueiro, imos a facer un estudo.
Y el PP de Pontevedra llevará a pleno el conflicto laboral de los trabajadores municipales con el gobierno local, especialmente después de los momentos de tensión vividos durante las protestas del último pleno. Los populares se reunieron hoy con los sindicatos y pidieron al gobierno de Lores mayor diálogo y que retomen cuanto antes la negociación para negociar una nueva relación de puestos de trabajo. Pepa Pardo es concejal del PP en Pontevedra.
Lo que pretendemos es, ni más ni menos, que se atiendan a las reivindicaciones de los trabajadores. Esto es, que se proceda a poner nuevamente sobre la mesa la RPT y valoración de cuadro de personal que fue aprobada por todos los sindicatos en el año 2019 y trabajar sobre esa base. Creemos que esto es necesario para, además, no solamente que haya un buen funcionamiento en el Ayuntamiento de Pontevedra, sino también para una mejor condición y calidad de trabajo.
Pepa Pardo también estuvo en la estación de tren de Pontevedra acompañando a otros diputados y concejales del PP para pedir al gobierno central que solucione los problemas vividos en las líneas de media distancia de Renfe. Allí la diputada por Pontevedra, Irene Garrido, se refería a la huelga de los sindicatos de Renfe que empieza mañana por el posible y futuro traspaso a Cataluña de Rodalies. Garrido cree que esta es una de las primeras consecuencias para Galicia de las cesiones de Sánchez al independentismo catalán.
Por lo tanto, esto es una de las primeras facturas que vamos a aguantar desde el Partido Popular, que vamos a aguantar, de que denunciamos desde el Partido Popular, que va a soportar Galicia como consecuencia de todos esos pactos que ha firmado el presidente del Gobierno para lograr su investidura.
Y la Audiencia Provincial de Pontevedra condena finalmente a 14 años de prisión al autor del conocido como crimen de Mondariz. El jurado popular lo declaró culpable en su momento de asestar más de 80 puñaladas a un compañero de hostal en Mondariz. El tribunal aceptó finalmente la pena de prisión propuesta por el Ministerio Fiscal por la Fiscalía después de que el asesino reconociese los hechos ante los miembros del jurado. Y de nuevo volvemos a hablar de los árbitros en el Celta de Vigo. Álvaro Lorenzo, compañero de deportes.
Más bien habría que decir que son los árbitros los que hablan del Celta, porque Hernández Hernández ayer en los micrófonos del Partidazo analizó su polémica decisión de anular el penalti que había señalado en la última jugada ante el Sevilla. Se reafirma en que acertaron con esa decisión, aunque entiende las quejas de un Celta, quejas que no paran de aumentar porque se ha designado para el próximo partido este fin de semana en Valencia a Sotogrado, que ya hubo polémica con él en el partido ante el Alavés por una expulsión muy rigurosa sobre Luca de la Torre.
¿Contra quién juega el Celta el próximo partido?
Valencia. Esperemos contra Valencia y no contra los árbitros.
Esperemos hablar de la victoria contra el Valencia y no del VAR. Muchas gracias, Álvaro. Escucha el Mediodía COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2:30, 1:30 en Canarias.